Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE. Ferrol es miércoles, día 10 de noviembre. Nos acompaña todavía el anticiclón y os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que trabajan en esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España. Nuestro horario se prolongará hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 con esa programación íntegra y ampliada durante esta temporada a través del 97.9 de FM. Para participar tenéis a lo largo de todo el programa nuestro WhatsApp activo, el de COPE Ferrol, 687-96-8291, 687-96-8291, y entre la 1 y 20 y la 1 menos 25 también podéis hacerlo a través del teléfono fijo 981-33-3105 en el espacio de Usted Dirá. En el programa de hoy, en los próximos minutos, os hablaremos de un proyecto innovador que se presentó ayer en el campus ferrolano. Se llama Nereo y está basado en el desarrollo de drones marinos autónomos. Participan en esta iniciativa pionera varios exalumnos de un máster que se cursa aquí en Ferrol. Muchos de ellos han venido desde Las Palmas para poder desarrollarlo, un máster de Ingeniería Naval y Oceánica. Hoy charlaremos con uno de esos alumnos, con Boris Carballo, que nos contará cómo este proyecto en estos momentos está en fase de prueba, un dron a vela que destaca la utilización de esa vela rígida como método de propulsión. Contará además con un sistema de navegación autónomo que va a permitir navegar grandes distancias sin la necesidad de intervención humana desde la Tierra. Con lo cual son diferentes las aplicaciones que podría tener en un futuro y varias las empresas que también se podrían interesar por este proyecto. Con el Instituto Gallego de Cirugía Ocular hablaremos de cómo solucionar los problemas de cataratas y conseguir así una mejor visión. Nos acercaremos a la actualidad de la Diputación de A Coruña y nos detendremos en una nueva edición del programa Tapéate de Ferrol, que se está presentando a estas horas en el Salón de Recepciones del Concello Ferrolano, a cargo del alcalde Ángel Mato y de la responsable de turismo, María Teresa Deus. Y es que este programa, esta degustación de tapas, se retoma después de la pandemia sanitaria y de no haber poderse celebrado el pasado año 2020. Nos vamos también hasta Valdoviño, porque el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, el presidente de la Diputación de A Coruña y los alcaldes de diferentes concellos están participando también en la presentación del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, dentro del proyecto del Xeoparque Cabo Ortegal, un xeoparque que aspira a convertirse, bueno, pues en ese proyecto de la UNESCO para poder desarrollar diferentes factores, promover el turismo en la zona y demás. También a estas horas la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, está manteniendo una reunión de trabajo con el alcalde Julio Iglesias y conociendo los proyectos de animación a la lectura premiados por el Ministerio de Cultura en este concello, en Ares. Por la tarde, el alcalde de Ferrol también va a participar en otro acto cultural. Se trata de la inauguración de las conferencias de la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos en el Salón de Actos del Campus de Ferrol. En cuanto a la pandemia, te cuento que nuestra demarcación sanitaria ha registrado un ligero descenso, lo que no sucedía en días anteriores, de casos activos por primera vez, lo dicho, en varios días. 77 personas, tres menos que en la jornada anterior, tienen la infección activa. 71 están en domicilio, con seguimiento médico telefónico, y 6 permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide, 3 en la planta COVID, sin variación, y 3, uno más, en esa unidad de cuidados intensivos. En las últimas 24 horas, un total de 6 pacientes han recibido el alta. Y en el capítulo laboral y económico, recordamos también que el consejero de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, aseguró que la Xunta ya ha firmado ese protocolo por una transición xusta das Pontes para que un total de 10 ayuntamientos de nuestras comarcas puedan optar a las ayudas que el Ministerio de Transición Ecológica repartirá para la transición justa, con el objetivo de revertir la situación lastrada por el cierre de la central térmica. Lo hacía en una reunión mantenida en la Delegación Territorial de la Xunta en A Coruña, donde detalló que 91 millones de euros estarán destinados para impulsar infraestructuras sociales, digitales y ambientales, mientras que 9 millones se van a destinar a la asistencia técnica necesaria necesaria para la definición de estas iniciativas. Por parte de la Xunta, esperan participar en los comités que evalúen estos proyectos para tener un conocimiento directo de los mismos. Y en el Parlamento de Galicia volvieron a demandar ayer al Gobierno central la construcción de ese buque de acción marítima para los astilleros de Navantia en la ría de Ferrol, así como la incorporación del Gobierno central al Pacto de Estado por la ciudad, la constitución de una zona franca en el puerto y la inclusión en los presupuestos generales del Estado para el próximo 2022 de una partida necesaria, vital, para los astilleros ferrolanos, es decir, para la construcción de las fragatas F-110. Asimismo, también han demandado que el Gobierno gallego ponga en marcha una delegación de la Xunta en Ferrol en el horizonte del primer trimestre del próximo año. El viceportavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, señaló que están comprometidos para solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez la construcción inmediata de ese buque puente que dé carga de trabajo a los astilleros de la ría en Ferrol. Y el alcalde Ángel Mato se ha reunido también en la mañana de ayer con diputados provinciales con el fin de avanzar en varios asuntos de interés. Así, entre otros temas, durante la reunión se analizó la situación del convenio entre el Ayuntamiento de Ferrol y el Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento, por lo que el Parque de Bomberos de la ciudad presta servicio a 6 ayuntamientos de la comarca. Se trata de un acuerdo por el que la Administración local recibe una cantidad de más de 506.000 euros al año por parte del organismo de la Diputación. Y, el objetivo tanto del Gobierno local como del ente provincial es que la dotación económica con la que cuenta el Servicio de Contraincendios Ferrolano se ajuste al coste que implica cubrir un área geográfica tan amplia como las que se debe de atender, por lo que se está estudiando esos términos económicos para el convenio de cara a su renovación. Son muchos ayuntamientos: Ares, Cedeira, Fenemugardos, Neda, Valdoviño y Ferrol. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Nuevamente una jornada, como habíamos dicho, anticiclónica. El sol es el protagonista y la temperatura también es bastante agradable, alrededor de los 16 grados. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros. En este caso, como siempre, nos acercamos hasta Meteo Galicia para que nos den más detalles. Saudos.
Saudos, as altas presións continúan dominando a situación meteorolóxica sobre Galicia, en particular na zona de Ferrol. Isto nos asegura hoxe unha nova xornada de tempo seco, maiormente soleado e con temperaturas moi agradables para esta época do ano. Certa sensación de frío agora pola mañá, cunha mínima de solamente 10 graus dará paso a unha máxima que chegaba ata os 19 graus, ou se moverémonos en valores semellantes ao principio da tarde. Todo isto con ventos do nordés que terán algún intervalo de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez a estas horas en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Pero te cuento que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana va a realizar entre las 11 de la noche de mañana jueves y las 2 de la madrugada del viernes un simulacro de emergencia en el túnel de Osartego, en la autopista AP9, en los términos municipales de Ferrol y Neda. Por este motivo, se habilitará un desvío de tráfico entre los enlaces de Fene y de Neda. El objetivo es evaluar la coordinación de todos los recursos humanos implicados, servicios de emergencia, gestores del túnel o protección civil, en un caso real en el que se debe extinguir un incendio, así como evacuar a los usuarios del interior del túnel. Los recorridos alternativos, tanto para los vehículos que circulen en sentido a Coruña como a Ferrol, pasa por utilizar la carretera nacional 651. Y en cuanto a los sucesos, un incendio se inició ayer sobre las 2 menos cuarto de la tarde en un inmueble deshabitado de Aspontes, ubicado en el número 16 de la avenida de A Coruña. Se propagó al edificio ubicado en la parte trasera, el número 13 de la calle Ramón Cabanillas, en cuyo bajo hay un establecimiento de hostelería que tuvo que ser desalojado, pero sin producirse afortunadamente ningún herido. Y agentes del Servicio de Guardacostas de Galicia, dependientes de la Consellería de Omar, requisaron un operativo realizado en aguas de la ría de Ferrol hasta 67 kilos de centolla sin identificar, que fue devuelta al mar. También se requisaron 1.500 metros de arte de malle sin identificar y sin balizar. La información del tráfico, como siempre, nos la patrocinan Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Sí. ¿Sabía usted que en Ferrol está una de las 12 ópticas más antiguas de España?
Melloramos la eficiencia energética da iluminación da Rúa Magdalena e a contorna da Praza de Armas. Actuación cofinanciada en un 20% polo Concello de Ferrol e en 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020. Fondo Europeo do Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
En 120 años, 4 generaciones de ópticos diplomados han atendido con profesionalidad a otras tantas generaciones de vecinos de Ferrolterra. Hablamos de la óptica Martínez Pardo, en Real 111, cuidando de su vista desde 1898.
NG Interiorismo, pasión por el diseño, la decoración y el mobiliario. Proyectos que integran la calidad y los detalles. Noa Grueiro Interiorismo, desde 1950, en Ferrol y Miño. El estilo es eterno.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y parece que poquito a poco volvemos a la normalidad, eso sí, con muchísimas precauciones, porque hay algunas voces que dicen que nos espera un invierno duro, con lo cual las medidas de protección se tendrán que mantener lo máximo posible para evitar repuntes y esa, bueno, pues pequeña escalada de los casos que hemos venido detectando en las últimas semanas. Uno de los sectores más desfavorecidos por la pandemia sanitaria, por los cierres y por las restricciones, ha sido precisamente el sector de la hostelería. Durante los meses anteriores han vivido, bueno, pues situaciones complicadas. Ahora, mediante un concurso, el que se ha presentado esta misma mañana, el Tapéate Ferrol, parece que le vamos a dar un nuevo aire también a esto de ir de tapas por la ciudad. Vamos a charlar de esta nueva edición del concurso Tapéate, que organiza la Sociedad de Mixta de Turismo de Ferrol y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y Comarcas, con la concejala Maite Deus, que es responsable, bueno, pues de promoción económica, turismo y, bueno, pues otras áreas que en este caso no nos incumben. Maite Deus, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué supone para la ciudad de Ferrol y sobre todo, como decía, para el sector hostelero, recuperar una actividad como esta, la de Tapéate, que nos había organizado el pasado año con motivo, pues precisamente, de las restricciones y de la pandemia sanitaria?
Y recuperando la normalidad que todos queremos, ya que estamos tanto de menos, ¿no? En esta edición, bueno, echamos de menos a muchos establecimientos porque efectivamente la gente sigue teniendo miedo, pues, acercarse a las barras, ¿no? Pero bueno, 16 establecimientos de todo Ferrol, que son los que van a concurrir a esta edición, creo que van a dar, bueno, pues esa calidad y van a dar esa imagen de buen producto y de la buena hostelería, del buen saber hacer de los hosteleros de Ferrol, ¿no?
Uh-huh. Un total de 16 establecimientos que van a participar. ¿Cómo han recibido un poco este convite, esta invitación a participar en este Tapéate? Porque son menos, evidentemente, que los que lo hacían en el año 2019.
Sí, a través de la Asociación de Empresas de Hostelería se estuvo intentando, pues, la mayor participación posible. El Ayuntamiento, desde luego, siempre, y a través de la Sociedad Mixta de Turismo, apoya, como no puede ser de otra manera, este evento, ¿no? Porque es darle más visibilidad a Ferrol, darle ese punto que tiene, ¿no? De calidad de producto y de servicio, ¿no? Y bueno, creo que esos 16 establecimientos, claro que además tienen que hacer un sobreesfuerzo importante, porque todos los años tienen que innovar, ¿no? O sea, no vale presentar una tapa que ya se presentase en otros concursos, en otros años, ¿no? Entonces también supone, pues, también un plus de innovación, ¿no?, para los establecimientos, ¿no?
Mañana mismo va a comenzar ese Tapeate Ferrol y se va a prolongar hasta el día 28 de noviembre. ¿Cuáles van a ser un poquito los horarios y cuáles van a ser también los beneficios para los clientes y para los hosteleros que participen? Porque creo que también hay premios destinados, ¿no?, para ellos.
Sí, a ver, el horario estará abierto en horario de mañana y de tarde, o sea, la gente podrá pasarse por los distintos establecimientos. Los establecimientos que participan, pues los voy a enumerar por si si alguien, bueno, pues quiere darse una vuelta y verlos, pues es Aconfurnada, El Ábaco, Alfonso, Bodega de la Estrella, Vos, Sensaciones Carpedien, Cocina de Brasil, Casilla 75, Catania, La Bahía, El Cid, El Foro, Josefa, el Pago de Turismo, Picasso y la Cursada de Galicia Imaginaria y Vanessa, ¿no? Estos son los establecimientos que participan. Entonces, ahí, a ver, yo animo a todas las personas que quieran acercarse a probarlo, también van a tener la oportunidad, ¿no?, no solamente de votar la tapa que más les guste, que es uno de los premios, porque va a haber varios premios. Uno de ellos es a la tapa más votada, a la que más guste al público, pero también hay un jurado especializado, ¿no?, que va a hacer primero pues una crítica de ocho establecimientos y luego pues de esos ocho pues los tres primeros, ¿no?, que tienen sus premios. Y a mayores, pues las personas que participen, que vayan por los establecimientos, pues optarán también a conseguir pues un bono de hasta de 100 euros para poder consumir en cualquier establecimiento turístico de Ferrol.
Uh-huh. ¿Qué tienen que hacer los clientes para participar y conseguir este bono de 100 euros? ¿Cómo será ese sistema de votaciones y cuánto cuestan las tapas también?
Las tapas cuestan 3 euros, uh-huh. A mayores el vino, ¿no? La consumición de que tomen la tapa son 3 euros. Y luego en cada establecimiento habrá una urna, ¿no?, en donde tendrán que introducir allí sus tarjetas con los bonos, ¿no? Tienen que tener 4 sellos para poder participar, ¿no?, en los sorteos, ¿no? Y el día 2 de diciembre pues se abrirán las urnas y conoceremos los premios, tanto de las tapas ganadoras, del concurso del jurado especializado, como de las personas que también hayan obtenido los premios para poder hacer alguna consumición en algún servicio turístico de Ferrol.
Uh-huh. Saquitos de ternera y San Simón, o croquetas de rabo de vaca con puré de remolacha y fruta de la pasión. Pulpo sorpresa, espetiño de queso coalo, es decir, hay una serie de innovaciones en la cocina a través de estas tapas que a buen seguro, Maite, seguro que nos va a sorprender. ¿Habéis tenido ya la oportunidad de degustar alguno de ellos?
Todavía no, empieza ahora ya. Vale. Hay que ir calentando motores y empezar ya enseguidita.
¿Cómo animamos a los ferrolanos a que se acerquen y a que den, bueno, pues ese aire que también necesita la hostelería de la ciudad?
Bueno, yo creo que las tapas son lo suficientemente atractivas y variadas como para que la gente tenga esa curiosidad por probar, ¿no? O sea, porque, a ver, yo creo que la gente también lo que le gusta también es que la buena cocina, el buen producto, que ya lo tenemos y que sabemos todos que tenemos aquí una buena materia prima, que tenemos buenos productores locales y que tenemos buenos hosteleros, pero ese aire de innovación también yo creo que también hace muy atractivo que la gente quiera acercarse, ¿no? Uh-huh. Que vean que hay cosas nuevas, que no es siempre lo mismo, ¿no?
Bueno, pues allí estaremos en este concurso de tapas Tapeate Ferrol con esas medidas de precaución que esperamos que se mantengan lo máximo posible, porque no sé si hay, bueno, pues alguna restricción a mayores impuesta por la pandemia o se trata de apelar al sentido común y a la coherencia para, bueno, pues evitar, yo me imagino, tanto aglomeraciones como cualquier otro tipo de bueno, restricciones en estos locales, ¿no?
Sí, nada, con todo el cuidado del mundo, todos son profesionales, los hosteleros son profesionales que conocen perfectamente las medidas que tienen que tener en sus establecimientos y nada, pedirle a las personas que se acerquen, bueno, pues el mayor respeto y para que todo salga bien y que no, y que bueno, que sea una fiesta realmente y que se celebre como tal fiesta, ¿no? Y que empiece a resurgir ya el movimiento, ¿no? En los bares, ya no solamente pues en las mesas y en las terrazas, sino ya que empiece a funcionar también pues las barras, que le dan tanto ambiente, ¿no? Pues
claro que sí. Claro que sí.
El deseo de la ciudad.
Maite Deus, muchísimas gracias por contárnoslo, esta nueva edición del Tapéate, que recordamos se llevará a cabo entre mañana y el día 28 de noviembre en nuestra ciudad. Muy amable, gracias.
Gracias a vosotros y animarse a ir a probar todas estas ricas tapas. Vale. Hasta luego.
Y es momento también de recibir ahora a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 97.9 de FM, que ya lo tenían, y el 837, en este caso, de onda media.
Todo para tu hogar en muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233, desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Y es tiempo ahora también de recordar las noticias más destacadas de esta jornada. Acabamos de charlar con María Teresa Deus, la concejala de Turismo, sobre ese concurso Tapéate Ferrol que vuelve a la ciudad, una presentación en la que ha estado también nuestro compañero Javier García. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, pues además de Tapéate, en esa presentación el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha mostrado también su disgusto y su disconformidad con un artículo publicado este pasado fin de semana, concretamente el domingo, en el diario Faro de Vigo, en donde, según él, se muestra una cara no verdadera de la situación de Ferrol. Ángel Mato ya ha anunciado que va a dirigirse mediante una carta a ese diario, al Faro de Vigo, para mostrar su malestar por cómo se ha tratado, sobre todo a la ciudad de Ferrol, en los primeros párrafos de un artículo que además es un artículo de un suplemento dedicado al turismo y que además Mato ha destacado que es patrocinado por la Xunta de Galicia.
¿Qué decía este artículo, Javier?
Bueno, no sé si te lo puedo leer brevemente.
Sí, claro. Vamos a escucharlo. Así, lo más destacado.
Lo quizás. Más destacado, sobre todo.
Lo que ha indignado al alcalde.
En la parte del principio. Dice: camino por las calles del centro de Ferrol, donde los signos de decadencia son como una carcoma, una lepra que se contagia a las fincas colindantes y pese al día de verano acaba pesando en el ánimo. Me imagino lo que es vivir aquí, lo que propician los inviernos. Sé que no podría vivir aquí. Entonces me pregunto si es la ciudad la que me entristece o es mi soledad que se vuelve más ostensible a la vista de tanto negocio, esfuerzo, sueños que acabaron en ruina y bancarrota. Bueno, es un artículo de Alfonso Armada, son tres páginas, pero este es el inicio con el que se inicia ese artículo, que forma parte del proyecto Galicia, la Vía Láctea de Asaúde, en su séptima parte, y es patrocinado, entre otros, por el Xacobeo 21-22.
Bueno, pues cabreo de Mato, que intentará darle la vuelta a la situación, que por otro lado realmente también se está viviendo en la ciudad. ¿Qué otros temas tenemos de actualidad en esta jornada?
Bueno, pues no traigo lo que se refiere a otros asuntos. Por ejemplo, también traemos aquí a COPE Ferrol y en lo que se refiere a nuestra página web, que el ganado, en este caso el vacuno mayor, tanto de ayuntamientos como de Cerdido, como de San Sadurniño de Cedeira, está marcando récords en lo que es también las cotizaciones que se celebran cada martes en el recinto ferial de Silleda, en esa localidad pontevedresa. Y es que, por ejemplo, en el día de ayer, un buey criado en Cerdido alcanzó casi los 8.000 euros, un ejemplar de 8 años. La semana anterior fue fue otro ejemplar de Cedeira, los que superó los 6.000 euros, y también la semana previa, todo ello los martes, otro ejemplar desde San Sadurniño superaba también los 6.000 euros. Da cuenta, de alguna forma, también de la importancia de este sector de la carne en lo que se refiere a nuestras comarcas, que en muchas ocasiones pensamos que, sobre todo, Ferrolterreo y Ortegal no cuenta con ejemplares de importancia, calidad, pues esto nos viene a demostrar que no es así. Estamos pendientes también todavía de ese incendio que se declaró en el mediodía de ayer en Aspontes, sin daños afortunadamente personales, pero sí daños cuantiosos, sin heridos, pero sí daños importantes en lo que se refiere a esas instalaciones. Y también, bueno, pues que todos aquellos que habitualmente utilicen el túnel de la autopista P9, el túnel Dos Artego, que comunica Neda con Fene, que sepan que en la noche del jueves al viernes, concretamente desde las 11 de la noche del jueves hasta las 2 de la madrugada del viernes, no lo van a poder utilizar porque se va a realizar un simulacro y por lo tanto va a haber recorridos alternativos para que puedan discurrir. Y en lo que se refiere al coronavirus, una buena noticia: hoy hemos pasado de 80 casos activos que teníamos ayer a 77, son 3 menos, se han dado 6 altas, se han localizado 3 nuevos positivos, y dentro de esta buena noticia también tenemos una mala, y es que ayer teníamos 2 hospitalizados en la UCI, hoy ya son 3, ayer eran 5 en total, 3 en planta, 2 en UCI, y hoy son 3 en planta y 3 en UCI.
Bueno, crucemos los dedos porque esta situación siga por lo menos estabilizándose y no creciendo de manera importante las próximas semanas. Javier, muchísimas gracias. Volver a nuestro compañero a partir de las 2:20 para ampliarnos estas y otras noticias que también podéis ir avanzando y consultando en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Además, también podéis descargar la aplicación de la cadena COPE para escucharnos desde cualquier punto del mundo y con la mejor calidad de sonido. Nos vamos ahora a los deportes. Un ámbito en donde tiene todos los detalles nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Saludos, Ada, buenas tardes. Pues vamos a adelantar algunas de las cosas que vamos a comentar en el programa a partir de las 3:30 de la tarde. Y hay que destacar que esta mañana se iniciaba una operación de registro en diferentes clubes que el año pasado militaban en Segunda B. Algunos de estos este año en Segunda División, como el Cartagena. Y dos de ellos, Calahorra y Extremadura, que están en el grupo de la primera Real Federación Española de Fútbol, en la que está el Racing, por presunto evasión en el pago a la Seguridad Social y también fraude fiscal. Y todo ello viene dado a una denuncia que presentaban 11 clubes la temporada pasada, y entre los denunciantes está el Racing de Ferrol, porque creen esos clubes, que los clubes que están investigados y que puede todavía ser alguno más en las próximas fechas, pues no estaban cumpliendo con esos requisitos y que eso era una vulneración de las bases porque no estaban jugando todos los clubes con las mismas cartas. Por lo tanto, una investigación abierta, veremos a ver si hay sentencias, y en el caso de algunos clubes como el Extremadura, rival del Racing, pues ya está en un grave problema económico, que no saben los jugadores ni siquiera si van a jugar este fin de semana en Riazón ante el Deportivo, porque se les adeudan 6 meses y han puesto de margen el como último día el viernes para poder desplazarse. Está claro que hay fraude en muchas entidades y es lo que quieren evitar clubes, y como digo, el único gallego que ha firmado ese documento es el Racing, y el Racing que pues, se cree que está perjudicado, y de ello también hablaremos a partir de las 3:30. También nos va a acompañar hoy Álvaro Illobre, el presidente de la Abeconsa Baskemi, porque este fin de semana tuvo una doble cita en Zaragoza. Por una parte, con el Abeconsa Baskemi, jugó tercera jornada de liga de la primera división en baloncesto en silla de ruedas, donde ganó el equipo ferrolano al colista Data Zaragoza por 48-64, pero también Álvaro aprovechó ese viaje a Zaragoza para disputar un torneo de tenis en silla de ruedas, y además con muy buen resultado porque fue el campeón de la competición después de tener que remontar un marcador adverso en la final y después de que era el cuarto favorito, y logró dar la sorpresa para llevarse el título. También destacar que el Basiferrol anuncia que va a poner entradas bonificadas para el próximo partido en casa, que será el domingo día 21 de este mes de noviembre ante el Movistar Estudiantes, para que sus abonados puedan comprar entradas a precio reducido y tratar de tener una buena entrada en un partido importante para el futuro del equipo, que a priori es uno de esos partidos que podría ganar el equipo en casa en esa lucha que tiene por mantener la categoría en la máxima competición. Y también hablaremos de fútbol sala, de la situación de los equipos de segunda femenina y segunda B en la actualidad en sus diferentes competiciones, en un repaso que haremos a partir de las 3:30 de la tarde hasta las 4 a través del 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online. Nos vamos a ir al boletín informativo de la 1 de la tarde y regresaremos a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Dirá y hasta las 2 a través del 97.9 de FM. También te cuento que la Armada va a dirigir la próxima semana desde aquí, desde Ferrol, un ejercicio de seguridad a nivel nacional denominado Cancerbero 21, pondrá a prueba los planes de seguridad y contingencia en las instalaciones navales. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde de este soleado miércoles día 10 de noviembre y comenzamos el espacio de Usted Dirá, el espacio decano en la opinión de la radio en Galicia en el que tú puedes participar mediante tus llamadas al 981-33-3105, repetimos 981-33-3105 o mandar tu WhatsApp ciudadano al 687-968291, 687-968291. Hoy nos vamos a centrar en la opinión que otros tienen de la ciudad de Ferrol, una opinión que ha indignado al alcalde de Ferrol, Ángel Mato, que esta misma mañana presentó el concurso Tapéate en el concello, en el salón de recepciones. Se trata de un artículo escrito en el diario Faro de Vigo por el periodista Alfonso Armada, patrocinado además por el Xacobeo 2021-2022 y se titula así: El diccionario perdido de Ferrol. Son varias páginas, pero el principio de ellas muy ilustrativa. Dice lo siguiente: camino por las calles del centro de Ferrol donde los signos de decadencia son como una carcoma, una lepra que se contagia a las fincas colindantes y pese al día de verano acaba pesando en el ánimo. Me imagino lo que es vivir aquí, lo que propician los inviernos. Sé que no podría vivir aquí. Entonces me pregunto si es la ciudad la que me entristece o es mi soledad, que se vuelve más ostensible, a la vista de tantos negocios, esfuerzos o sueños que acabaron en ruina y en bancarrota. Sigue, bueno, pues va visitando los diferentes lugares de la ciudad, pero nos imaginamos que este inicio y otras opiniones que se vierten en este artículo son las que han propiciado la indignación de Ángel Mato, que asegura que, bueno, pues hará lo posible para revertir esta opinión que vosotros creéis que está demasiado alejada de la realidad. Podéis opinar. 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, voy a hablar despacio porque cuando hablo despacio es que estoy cabreado. Resulta de que los alcaldes que yo he conocido en Ferrol, que yo he sido bautizado y nacido en Ferrol, andaban por la calle y observaban todo. Y hay otra cosa, las pensiones no hay por qué tocarles y hacerles daño. Las pensiones hay que rebajar, las pensiones de privilegio que hay de gente que está viviendo por haber sido payaso, simplemente. Hay 30.000 coches oficiales en todo el estado. No se puede coger un avión y un helicóptero para ir de cachondeo por ahí. Hay personas con el umbral de la miseria habiendo cotizado 40 años de trabajadores autónomos. Eso es lo que hay que mirar. No mirar desde un despacho y atender a lo que te dice el chivato. No, señor. Salga usted a la calle y observa como observamos todos. Sube simplemente hacia cuartel del Sánchez de Aguilera, que le llama la avenida de Compostela. Allí dice Descompostela. Oiga, señor mío, hay que estar a la actualidad. Si no estamos a la actualidad, estamos mal de la cabeza. Y la gente no tiene por qué contagiarse de la gente que no pega golpe. Buenos días.
Muchísimas gracias por esta llamada, por esta intervención. En el WhatsApp nos dicen lo siguiente sobre este artículo que ha, bueno, pues se ha afeado el alcalde de Ferrol, publicado en el Faro de Vigo. Nos dice un oyente: no hay por qué molestarse, es la realidad. Y tenemos otra llamada, a ver qué nos dice y qué opina el siguiente oyente. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo quería saber si está el alcalde que tenemos actualmente vive en Ferrol.
Sí.
Por su indignación al artículo que hacen referente a ustedes del periódico. Indignados estamos los ciudadanos. Vivimos los que vivimos en la zona del Bertón. Hoy es el día, después de 6 años casi, que no pasa un triste barrendero a limpiarnos las aceras. Eso sí es indignación. Hoy es indignación ir con el coche nuevo y chuparte todos los baches que hay por las calles de Ferrol, por donde está el diapasón, por frente al conservatorio, por trincheras, por todas esas zonas. Eso sí es indignación. ¿Dónde van los impuestos que nos obligan a pagar? ¿A dónde van a parar? ¿A poner bonita la calle Magdalena como era antes? ¿Qué gente de los que vivimos hoy en día, quiénes saben cómo era la calle Magdalena? Hay cosas preferentes. Que un médico de cabecera nos atienda dos minutos. Que para una resonancia magnética tarden un año y pico en hacerla. Cuando nos llaman muchos de ellos estamos muertos ya. Eso es indignación y no un artículo que lee el alcalde en el periódico. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias también por su opinión. Saludos. Vamos a escuchar un audio que nos llega a través del WhatsApp y que suena así.
Hola, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, en vez de indignarse o preocuparse por lo que dice una columna de un periodista en un periódico o en un diario semanal, lo que tiene que hacer es preocuparse de lo mal que está haciendo las cosas en Ferrol, que todos los vecinos, o la mayoría de ellos, se lo decimos todos los días en la radio, o prácticamente todos los días, de cómo está Ferrol, que no levanta cabeza. Ni por parte del PSOE ni por parte del PP, no levanta cabeza. Lo quieren hundir y es lo que están consiguiendo. Y en Ferrol, hay una parte de Ferrol que se vive bien, pero en la mayoría de Ferrol, ¿cómo está todo? ¿Pero qué pasa? ¿Que nos quieren hacer pasar por tontos? Pues, para tonto, en fin. A ver, hombre, que vea la realidad, que parece que no la quiere ver. Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esa opinión. Seguimos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, doña Ada.
Ayer
estuve escuchando, soy vecino de Narón, y bueno, y de todos los ciudadanos que me estén escuchando, y sobre todo los de Narón. Ayer estuve escuchando a nuestra alcaldesa, doña María Ferreiro, hablando de los presupuestos de Narón, que son muy solidarios. Yo le quiero pedir desde aquí, públicamente, a doña María Ferreiro, que se baje el sueldo, que rebaje el sueldo, que cobre lo mismo que cobra un maestro de escuela o un médico de ambulatorio. ¿Por qué tiene que cobrar esta señorita 55.000 euros? Pasa de esa cantidad. Le pregunto que tiene que demostrar ella, primero, y se habla de ser solidarios, primero es ella que tiene que dar un ejemplo a todos los vecinos y ciudadanos de Narón. Sería un precedente muy bonito. Le pido desde aquí, doña María Ferreiro, que se baje el sueldo. Soy un ciudadano de Narón, muy muy conocido, y se lo pide con humildad.
De acuerdo.
O sea, venga.
Pues muchísimas gracias.
Comuníqueselo usted a ella, que por favor que se baje el sueldo. Venga,
pues de que dé su opinión. Gracias, saludos. Gracias. Nos vamos otra vez al WhatsApp ciudadano y nos dice un oyente: señor alcalde, no se moleste porque es la triste realidad, es Ferrol, que da pena. Y prosigue: señor alcalde, la Plaza de España está a monte, es una vergüenza, todo porque hoy, bueno, pues como nos ha comentado nuestro compañero Javier García, Ángel Mato se ha sentido indignado, dice que tomará alguna medida con respecto a ese artículo publicado en el Faro de Vigo, bueno, pues se ve en este caso por un periodista, Alfonso Armada, que tiene, bueno, pues un inicio, la verdad, bueno, pues que describe las calles de Ferrol como los signos de decadencia, se imagina, dice, lo que es vivir aquí, etcétera. Bueno, y después es un reportaje bastante amplio. Eso lo hemos leído los primeros compases. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nadie tiene que molestarse cuando alguien escribe la realidad. Simplemente cualquier persona que haya venido a Ferrol hace unos años y se da una vuelta, ve la Plaza de España, ve la Plaza del Callao y ve algunas otras cosas más que destruyeron los socialistas y los independentistas, y se da cuenta de que lo que dijeron es verdad. Y el que menos tiene que reclamar es el señor Mato, que no tiene ni idea. Iba a decir otra cosa. Un saludinho.
Gracias, saludos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Noticia importante. Aguilar es la leña. Insertables, estufas, cocinas de leña y todos los complementos. La Kunza Ergon y las primeras marcas. Visítanos en Berlío. ¿Dónde comprar? En Aguilar.
Tenemos otra nueva llamada en Usted Dirá. Recordamos los teléfonos de participación 981-33-3105 y nuestro WhatsApp 687-968291. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Estoy de acuerdo con todas las personas que hablaron. Vergüenza le debía de dar aún ponerse de malas al alcalde porque ponen esos artículos. Si dicen toda la verdad, es que él no ve. Él nada más que ve el sueldo cuando se lo ponen. No ve otra cosa. No ve cómo está Ferrol. No ve cómo tienen las aceras. Las calles, que da vergüenza bajar a Ferrol. Porque a mí, cada vez que voy, ya voy pocas veces, por desgracia, porque no puedo. Y cada vez que vengo, vengo enferma de cómo tienen las calles. Las aceras, que una persona que lleva una muleta, como yo, tiene que ir mirando para el suelo fijamente. Si es de vergüenza, es enfada. Más nos tenemos que enfadar los ciudadanos. Los ciudadanos es que los tenemos que enfadar con toda la comodidad que hay en el ayuntamiento cobrando y no hace ninguno nada. Bueno, el que tiene que hacerlo es el alcalde, pero los otros tampoco hacen nada, nada más que saben cobrar todos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, saludos. Recordamos a los que nos estáis llamando a través del móvil del WhatsApp, no podemos introducir esas llamadas, nos tenéis que llamar a 981-33-3105 porque al WhatsApp 687-968291 solo, bueno, pues lo tenemos para leer esos mensajes de texto o de audio. Nos vamos hasta ahí para leer el mensaje de varias personas. Nos dice un oyente en este caso, menos bares y más mantenimiento a este pueblito que poco a poco se derrite, don Ángel Mato, y menos quejas telefónicas y más quejas presenciales de los vecinos ferrolanos. Otro oyente nos dice, sería una buena medida y estarían dando muy buen ejemplo ante los ciudadanos y a los demás políticos, que los alcaldes de esta zona tan deprimida se bajasen los sueldos. Muy buena medida. Sí, señor. Gracias, COPE. Gracias a usted por escribirnos. Sigo leyendo otro mensaje, otro WhatsApp. Buenos días. Del estado lamentable de Ferrol, todo lo que se diga es poco. Y lo peor, que lo ha propiciado la izquierda, destrozando el parking de la Plaza de Armas y así proyectando su inquina contra los comerciantes. Gracias y buenos días. Y leo una tercera opinión. ¿Qué hace el alcalde de Ferrol para revertir esta realidad? Tenemos otra nueva llamada. Buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas tardes. Cuéntanos.
Vamos a ver. Todo lo que dice el artículo es verdad. Solamente hay que darse una vuelta desde la Plaza de España, pasando por Galeano, siguiendo por Dolores, bajando por la Magdalena. Todo está cerrado. Todo es efectivamente da una sensación de miseria, de tristeza, porque yo lo he comprobado y lo compruebo siempre, y de verdad, es que da gana de llorar. Todos los establecimientos cerrados, los que no están cerrados están próximos ya, porque están con liquidación total, y eso quiere decir que van a cerrar. En la calle Magdalena ya, ¿para qué? Si aquello ya solamente quedan unas cafeterías, etcétera, etcétera. Pero todas, la calle Real, es verdad. Le duela a quien le duela. Ferrol tenemos que levantarlo, no sabemos cómo, pero esto no puede seguir así. Porque realmente yo hace mucho tiempo que digo, sin ofender a nadie, porque yo voy incluida, que Ferrol es una aldea con teléfono. Nada más. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes. Saludos.
Mariña e Fer poden ir en bici case a calquera parte co novo carril da súa vila. E iso failles moi felices. O plan único con máis de 2.700 obras e servizos chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan único. Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
¿Alguna opinión positiva en este caso sobre la ciudad de Ferrol? Yo creo que tenemos muchas cosas, lo que pasa que hay que sacarlas a la luz, hay que trabajar en positivo por la ciudad y levantarnos también el ánimo un poquito a todos, pero tenemos muchas cosas buenas que hay que poner en valor, desde luego que sí, además de trazar un plan que permita que los astilleros, bueno, pues se retomen su actividad, que la actividad industrial, bueno, pues también esté en los niveles adecuados. Mañana, por cierto, vamos a entrevistar al presidente, al nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao. Emitiremos la entrevista en el magazine. De momento tenéis unos segunditos para poder seguir participando en el 981-33-3105 o bien a través del 687-968291. Como siempre, bueno, pues gracias por vuestras llamadas, por vuestra participación en esta jornada en la que ese artículo del Faro de Vigo, bueno, pues ha sido el protagonista. Os hemos leído los primeros compases de un reportaje, bueno, pues muy amplio que se titula El diccionario perdido de Ferrol, escrito en este caso por Alfonso Armada en el Faro de Vigo, que ha causado la indignación del alcalde de la ciudad, Ángel Mato. Si continuáis con nosotros, tenemos muchos más temas que contaros hasta las 2 de la tarde aquí en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Qué importante es cuidar nuestra visión para poder ver con claridad todo lo que nos rodea. Para ello, las mejores soluciones a todos los problemas de la vista nos los ofrecen desde el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Está muy cerquita de nosotros en el número 29 de la calle de la Tierra en Ferrol. A continuación vamos a charlar con la doctora Ana González, directora médica además de la unidad de cataratas, glaucoma y cirugía refractiva. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros otra vez.
Vamos a centrarnos precisamente en las cataratas, el paso de los años, las inflamaciones oculares y diferentes causas pueden favorecer su aparición. ¿Cuándo se producen principalmente estas cataratas y cómo afectan a nuestra visión y al ojo?
Bueno, pues se producen cada vez a edades un poco más tempranas, por determinados factores, algunos conocidos y otros desconocidos. Entonces, eso afecta a nuestra calidad de vida muchísimo porque lo que hace es que veamos turbio, veamos como con niebla. Muchas veces la cantidad visual no está muy perdida, pero la calidad sí. Entonces el paciente, sobre todo ahora que somos más activos hasta edades más avanzadas, está incómodo en su vida, está más limitado, por eso aconsejamos la operación no en, en estadios muy avanzados, sino cuando el paciente ya está incómodo. Es bueno no prolongar más la espera de la cirugía para que la cirugía también sea con menos complejidad.
Uh-huh. La cirugía es una cirugía segura, precisa y fiable. ¿Cómo se desarrolla y cómo se interviene en esos pacientes? Porque también hay otra técnica mínimamente invasiva que también puede sustituir a esta cirugía, doctora.
Vamos a ver, la cirugía la hacemos ahora por incisiones muy pequeñitas, de 2 milímetros. Entonces, disolvemos, por así decirlo, la catarata dentro del ojo. Por eso es aconsejable que las cataratas no estén excesivamente maduras, porque la cirugía origina menos inflamación en el ojo y además tiene menos riesgo. Además, esta cirugía se hace con anestesia en gotas, anestesia tópica. El paciente viene, se opera y se puede ir ya en el momento para su casa. Y el posoperatorio es muy cómodo porque puede hacer su vida totalmente normal y solo tendrá que administrarse una serie de gotas para que no se produzca ningún tipo de inflamación o infección. Uh-huh. Es una cirugía ambulatoria totalmente. incluso en pacientes pues con mucha medicación, al hacerlo de una manera tópica, no hace falta cambiar su medicación y eso desestabiliza menos a los pacientes. O sea que es muy importante que la catarata no esté excesivamente avanzada.
¿Existen varias opciones para introducir esas lentes en el ojo después de la operación de cataratas?
Efectivamente, hay muchos tipos de lentes que se pueden introducir en el ojo después de la cirugía, pero cada vez más la gente está optando por la lente multifocal que le permite ver de lejos, intermedio y cerca sin necesidad de gafas. Es la misma cirugía y la misma lente que se aplica a personas que no tienen catarata pero quieren eliminar su graduación. Entonces cada vez la gente que tiene cataratas quiere también, a la vez que elimina su catarata, eliminar también la necesidad de gafas, siempre en edades un poquito avanzadas, o aunque no sean tan avanzadas, necesitamos gafas sobre todo para la lectura, el ordenador. Entonces la gente quiere prescindir de esa gafa, o sea, aunque tenga una edad muy joven, quiere que su vida sea independiente de la gafa. Uh-huh. Entonces estas lentes permiten eliminar todo tipo de graduación de lejos, intermedio y cerca. Incluso personas con astigmatismos altos también pueden ponerse este tipo de lentes que se llaman tóricas, en caso de corregir el astigmatismo, de tal manera que el paciente después de la cirugía puede quedar sin utilizar gafas, siempre que su ojo lo permita. Claro. Hay muchos tipos de lentes y siempre explicamos a nuestros pacientes que a través de una serie de pruebas, un estudio exhaustivo de su ojo, veremos qué lente es más apropiada para la persona.
¿Podemos describir los síntomas a los que debemos de estar alerta y que nos pueden hablar de que estamos padeciendo estas cataratas? Y además, no sé si hay algún método de prevención, doctora.
No, no existe método de prevención. Y bueno, pues los síntomas son la pérdida de visión, pero el paciente tiene que tener mucho cuidado porque a veces se confunde la pérdida de visión por otros motivos, como puede ser el glaucoma, con cataratas, y el paciente a veces espera demasiado. O sea que no todas las pérdidas de visión son cataratas. Por lo tanto, el paciente debe de revisarse cada año, sobre todo si tiene antecedentes de glaucoma, para detectar si apareciera la enfermedad, que también origina pérdidas de visión en edades en estadios avanzados. O sea que los síntomas serían pérdida de visión o visión borrosa o visión como doble. Pero hay que tener cuidado, que la gente a veces espera porque piensa que son cataratas y que da igual que se revise unos meses antes o unos meses después, pero a veces no son cataratas. Que no todos estos síntomas son cataratas.
Bueno, pues para encontrar los mejores profesionales, para estudiar cada caso de manera pormenorizada, podéis acercaros al Instituto Gallego de Cirugía Ocular, en el número 29 de la calle de la Tierra, pidiendo cita previamente en el 981-35-68-38, 981-35-68-38. Ana González, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Gracias a vosotros, encantada de estar aquí. Es el número 26. No, 29.
26, ratificamos, gracias.
Bueno, pequeña para...
En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular somos especialistas en oftalmología, medicina estética y nutrición clínica y disponemos del equipo médico y asistencial más avanzado. Por eso podemos ofrecerte siempre las mejores soluciones para tu salud y bienestar. Reserva online tu consulta en igco.es y en el teléfono 981-356838. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle Tierra 26, Ferrol. Verás qué bien.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Thank you.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
A Ría de Sada acollerá este fin de semana o Gran Premio Deputación da Coruña de Remo de Mar, no que van participar moitos deportistas chegados dende diferentes puntos do noso país. Un encontro que vai situar a nosa provincia na vangarda do deporte ao tratarse dunha modalidade de remo cunha enorme proxección de futuro entre os equipos galegos e que se vai convertir en disciplina olímpica en París 2024. A proba contará coas modalidades de cadete, juvenil, senior e máster en categoría feminina e masculina con distancias de 6.000 ou 3.000 metros. A Ría de Sada colle xa dende este venres os adestramentos oficiais nos que van participar equipos chegados dende toda España. A Armada Galega vai estar composta por clubs de Noia, Ferrol, Mugardos, Muros, Tui, Cabo de Cruz en Boiro, Ares, Bergondo e Vigo, que van desplazar a Sada aos seus mellores especialistas de ambos sexos co obxectivo de lograr o título da Liga. Un evento deportivo que patrocina e apoia a Deputación da Coruña. Cristina Capelán e a deputada da área de Deportes. Cristina, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
E antes de falar da proba en sí, hai que dicir que esta non é unha proba máis porque nos sitúa a nosa provincia no mapa. Por que é tan importante esta proba?
Estamos falando da primeira edición da Liga Nacional, o Gran Premio da Deputación da Coruña, que se celebra en Sada este fin de semana, e que, bueno, pues efectivamente vai a poñer no mapa a Ría de Betanzos, pero non só a esa ría, sino tamén que dará a coñecer pois outros tesouros patrimoniais, ¿no?, e culturais e de varios concellos, de Ares, de Bergondo, Pontedeume, e para a xente que se acerque a disfrutar deste deporte.
Falamos, Cristina, dunha proba de máis de situarnos no mapa con éxito de participación, non? Cantas persoas xa están apuntadas para participar nesta proba?
Pois, están confirmados 18 clubes de toda a península con máis de 100 remeiros e remeiras, ¿no?, de toda España.
É unha proba que ademais é o colofón da Liga Nacional de Remo de Mar.
Correcto, sí, estamos, como xa dicía, é a primeira edición da Liga Nacional e o Gran Premio de Deputación da Coruña, pois é eso, o colofón da Liga Nacional, neste caso de Remo Mar, sí.
Como axuda a Deputación a este evento?
Pues a Deputación colabora cunha axuda de case 23.000 euros con cargo a liña de subvencións que traballamos e na que, bueno, temos aproximadamente 600.000 euros para este tipo de eventos, ¿no?
Eventos que son non son importantes deportivamente falando, senón porque tamén esa inversión logo vai ser inversión para dinamizar a economía da zona na que se celebra o evento deportivo, non?
Correcto, a economía, a gastronomía, o turismo, o deporte, pues é o boquete, ¿no?, que non só promove o deporte, sino pues tamén, como dicíamos, todos estos valores de todos os concellos que conforman a provincia e que en cada evento pues se va celebrando en cada unha e resaltando pues todas estas cousas, ¿no?, como falábamos.
Pois unha vez máis, noraboa por esta iniciativa. Cristina Capelán, deputada da área de Deportes da Deputación da Coruña, grazas por atendernos.
Moitas gracias a vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
¿Por qué ni dónde?
Antes de continuar y de hablaros de ese proyecto Nereo, que está basado en el desarrollo de drones marinos autónomos y que, bueno, pues está gestado por exalumnos del Máster de Ingeniería Naval y Oceánica que se puede cursar aquí en la ciudad de Ferrol, también te cuento una noticia curiosa, y es que el Papa Francisco se ha mostrado impresionado al ver la famosa imagen de Ohome, y Oneno, tomada por el fotógrafo gallego Manuel Ferrol en el puerto de A Coruña, tal día como un 27 de noviembre del 57, el 1957, y que retrata esa realidad de la migración española. Así lo relató su hija, Patricia Ferrol, quien ha hecho entrega en mano al máximo pontífice de esta fotografía, en la que se ve a un hombre y a un niño llorando mientras sus familiares se embarcan en el transatlántico Juan de Garay. El encuentro tuvo lugar tras la audiencia general en el momento del besamanos, y la hija ha dicho que había tenido la oportunidad de estar con él personalmente y entregarle esta fotografía, una de las más icónicas que representa la migración española. También la hija del fotógrafo señaló que fue un encuentro tranquilo y bonito, y ha explicado cómo el Papa, al ver que ella estaba sujetando la fotografía, mostró un gran interés y la miraba de reojo mientras iba saludando a otras personas. Tras entregarle la foto, se saludaron y el pontífice afirmó: impresionante. También pudo intercambiar unas palabras con el Papa para explicarle quién fue su padre y el contexto en el que fue tomada esta fotografía.
No me dio tiempo a decir lo mucho que te quiero.
Y en cuanto a la pandemia sanitaria, tenemos buenas noticias relativas: ligero descenso de los casos activos en COVID por primera vez en varios días en nuestra demarcación sanitaria. Hay 77 personas con casos activos, 3 menos que el día anterior, 71 en domicilio, 6 ingresados y 3, uno más, eso sí, en la unidad de cuidados intensivos. Y ahora saludamos a los oyentes que sintonizan a estas horas las emisoras, el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. Seguimos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do.
Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking. En los próximos minutos vamos a acercarnos a un proyecto llamado Proyecto Nereo, que se presentó ayer en Ferrol. Está basado en el desarrollo de drones marinos autónomos y participan en esta iniciativa pionera varios exalumnos del Máster en Ingeniería Naval y Oceánica que se cursa aquí en el campus de Ferrol, con el apoyo del profesorado de la antigua Escuela Politécnica Industrial, también de Ferrol, con el profesorado de la Organización Estudiantil Oceanic and Marine Engineering Student Association. Este proyecto ha comenzado a crecer y a lo largo del pasado año se sumaron a él 5 nuevos ingenieros. Vamos a charlar precisamente con uno de esos alumnos, con Boris Carballo, que conoce todo el proceso desde el principio. Boris, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un proyecto que nacía en el año 2017, una iniciativa del profesor Tanausuo Almeida. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo empezó a surgir este proyecto que ahora aspira, bueno, pues a presentarse a los diferentes clientes y quiere adaptarse también a los diferentes retos?
Bueno, esto nació como una iniciativa estudiantil realmente, es decir, nosotros empezamos a hablar de las posibles aplicaciones que tenían los drones en el sector naval cuando estaban comenzando a realizarse aplicaciones industriales en el sector aéreo. Empezamos a mirar cuál sería un primer acercamiento agradable a este tipo de tecnología. Entonces, en aquel momento, pues algunos alumnos que estábamos cursando el grado en la Universidad de Las Palmas con tutorización de Tanausu, pues creamos un pequeño grupito en el que hablamos de cuál sería la configuración dimensional adecuada, cuál sería el tipo de dron que atacaríamos, es decir, decidimos tirar por un dron a vela, dado que no se encontraba nada desarrollado y drones motorizados es algo bastante más común.
Uh-huh, Bueno, entonces, motivados también un poquito por el éxito de los drones voladores, ¿no?, que comenzaban a generalizar la aplicación en el sector de la ingeniería. ¿Cuál es la novedad de este dron y en qué se diferencia de los prototipos o modelos anteriores? Porque es un dron marino propulsado por una vela rígida y capaz de navegar también largas distancias con poco impacto medioambiental. ¿Cuáles son sus capacidades diferenciadoras y en un futuro, Boris, para qué posibles usos o aplicaciones se podría utilizar?
Bueno, sus capacidades diferenciadoras principalmente están relacionadas con la utilización de la vela rígida y del bajo consumo que tiene, que le permite realizar largas travesías. Al final, el objetivo principal que tiene es poder realizar navegaciones, poder ir a zonas en las que no tengamos disponibilidad de red eléctrica, es decir, pues en el centro del mar o por ejemplo ahora en La Palma o en cualquier zona que se encuentre en un desastre natural, y poder tomar datos medioambientales, tanto de calidad del agua como de calidad del aire, además de poder adaptarse a distintas aplicaciones como la batimetría o análisis del suelo marino.
Uh-huh. ¿Con qué dificultades, Boris, os encontráis a la hora de poner en marcha estos proyectos, de materializarlos y darle esas utilidades finales? Porque la tecnología, está claro que hoy en día avanza a un ritmo muchísimo más rápido que la legislación que tenemos en nuestro país en cuanto a los drones voladores, y yo creo que mucho menos en cuanto a estos drones marinos también, ¿no?
Bueno, el sector naval siempre ha sido un sector muy tradicional. El primer problema que nos encontramos es este, y nuestro objetivo es poder llevar estas nuevas tecnologías y poder adaptarnos de una manera más rápida de lo que lo estábamos haciendo tradicionalmente. Entonces, en el sector aéreo, como bueno, todos ya, una cosa bien conocida, que la legislación es bastante nueva, y al principio estábamos en un vacío legal total en el que no se sabía si ellos podían ni siquiera volar o dejar de volar, o ni siquiera sabíamos qué era la propia definición de un vehículo volador. Pues en el mar nos está pasando exactamente lo mismo. Es decir, ¿qué es un vehículo autónomo? Esa definición es compleja, porque sería alguien que haga algo que no esté tripulado o realmente algo que pueda ser pilotado de manera externa. Entonces, esos propios problemas de definición de concepto son los que atacamos. Ya las sociedades de clasificación, que por así decirlo son como los árbitros o unas organizaciones supranacionales que controlan el tráfico marítimo, ya están trabajando en proyectos de regularización de esta materia, pero bueno, que queda bastante tiempo por caminar. Mientras tanto, pues estamos en un vacío en que intentamos adaptarnos a las leyes de cada país para no incumplirlas, pero no hay una legislación vigente sobre el tema.
Claro. Claro, esta es la problemática principal con la que se ven, bueno, pues las aplicaciones útiles de los drones cuando hablamos de un futuro inmediato, por ejemplo, los drones voladores, de cómo podrían transportar mercancías a diferentes puntos. La legislación todavía va pasos bastante más atrás. En el pasado mes de julio fuisteis seleccionados además entre 16 participantes en un evento o encuentro donde, bueno, pues obtuvisteis un feedback positivo sobre la viabilidad del proyecto y su enfoque empresarial, ¿no? Cuéntanos.
Sí, nosotros, bueno, gracias a CESUGA, pudimos participar en ese evento en el que, bueno, el objetivo principal que tienen era relacionar a los posibles inversores, empresas que estén interesadas en la materia con proyectos de este calibre o de esta intención. Entonces allí, pues los posibles clientes nos comentaron que estaban bastante interesados, que a medida que fuera desarrollándose el proyecto, pues podríamos hablar de algunas colaboraciones, de posibles colaboraciones con ellos. Al final, esto es un mercado y nuestro proyecto está muy centrado a las necesidades que puedan tener ellos. Es decir, nuestro objetivo es adaptarnos a todo lo que ellos puedan necesitar, tailorizar totalmente nuestros drones, porque tienen un carácter modular, es decir, pueden ser modificables sin que nos afecte demasiado en tiempos de diseño.
Uh-huh. Un dron que tiene unas dimensiones de 2,25 metros de eslora, 1,5 de manga, y bueno, tiene la capacidad también de integrar esa cesta sensora de hasta 20 kilos. Ayer se realizaba esta presentación en el campus de Ferrol. Allí asistían el vicerrector de Política Científica, Investigación y Transferencia, Salvador Naya, la directora de la Agencia Gallega de Innovación, Patricia Argerey, y la directora del campus de Ferrol, Ana Ares. Pero es que tendréis otra presentación también en sociedad el próximo mes de diciembre, ¿no?
Sí, el próximo mes de diciembre, a través de la cátedra de COFME, pues presentaremos el modelo finalizado. Ahora mismo estamos terminando el tema de internalización, pintado y acabado en general, y allí pues bueno, daremos una pequeña charla contándole al público, un público un poco más generalizado, cuál es nuestro proyecto y sobre todo cuál es el horizonte que tenemos marcado para el año 2022 y después un horizonte a medio y largo plazo.
Bueno, ¿cómo os ha influido y cómo ha beneficiado también en este proyecto este máster en Ingeniería Naval y Oceánica aquí que cursasteis en Ferrol después de trasladaros desde Las Palmas, Boris?
Bueno, nosotros básicamente lo principal que hemos tenido aquí ha sido un apoyo por parte del profesorado, en especial de Vicente Díaz Casas y bueno, Pablo Fariñas, que siempre han estado colaborando con nosotros. Nosotros desarrollamos aquí nuestro trabajo de fin de máster con tutorizados por ellos dos, en el que recibimos matrícula de honor tanto Yaguat como Jesús como yo. El mío estuvo relacionado con el estudio hidrodinámico, el de Jesús estuvo relacionado con el estudio aerodinámico y Yaguat realizó un estudio de CFD, es decir, métodos computacionales, de la eficiencia de la vela, que es nuestro factor diferencial. Y además que nos ha permitido tener una plataforma sobre la que crecer. Los alumnos, Pablo Valencia se incorporó en cuanto nosotros llegamos aquí al campus de Ferrol, y es uno de los pilares básicos que tenemos en el grupo ahora mismo.
Bueno, un proyecto, el Nereo, de este dron autónomo propulsado por vela rígida, que esperemos que llegue muy lejos y que sea gestado aquí en el campus de Ferrol. Boris Carballo, gracias por contárnoslo y enhorabuena a ti y a tus compañeros, a todo el equipo que habéis puesto vuestra semillita para poder crear esto. Gracias, muy amable.
Muchas gracias, hasta luego.
Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Volvemos mañana a la misma hora. De momento continúa Mediodía en COPE. Sigues escuchando todo lo que te interesa y a partir de las 2:20, información local y comarcal con nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.